Esa misma frase me acuerda de algo que me dice Juan. Perdón, Juan. No, hermano, usted inicia y luego se acuerda de los cupones. Perdón, Juan. ¿Quién está aquí por primera vez? Creo, mi hermano que viene de California me dijo que se llama Martín Alejandro González. Vamos a darle la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reciba una bienvenida. Mire, un cupón que le damos para invitarle a un desayuno en el café. Hoy están, no sé qué sea el menú de hoy, pero la verdad guisan muy rico las hermanas. ¿Alguien más está aquí por primera vez? ¿O que estuvo aquí la semana pasada? La semana pasada se me olvidó darles, nuestra hermana allá, ¿verdad? Yo sabía. Hermano Leo, ¿puede pasar a darle este cuponcito? Que es, hermana, un cupón para que pueda pasar a desayunar. Es la hermana que acaba de pasar. ¿Cuál es su nombre, hermana? Ah, cierto, Mary Anderson. Y me comentaba la hermana que originaria de Ciudad Juárez, ¿verdad? Y le digo, eso nos gusta aquí, ¿verdad? Nuestra hermana ya había venido, que bastante pueblo de Ciudad Juárez. Bueno, ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias. El libro de Hechos. Hechos del Espíritu Santo, amén. Es capítulo 4, versículo 1. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Les pido, por favor, que podamos leer juntos, a voz alta. Vamos a leer del 1 al 12. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Vamos a orar. Alabado sea, Señor, que has hecho acceso al cielo. Has quitado, Padre, la condenación que teníamos citada, que teníamos, Padre, sobre nosotros, una condenación que nuestros mismos propios pecados, Señor, nos condenaban, nos acusaban, éramos culpables, y lo somos, Padre, pero tú has quitado el pecado de en medio por la sangre maravillosa, preciosa, de gran precio, la sangre de Cristo Jesús, quien derramó su vida para darnos vida a nosotros. En ningún otro nombre, Señor, hay salvación. No hay salvación en nosotros, no hay salvación en religiones, no hay salvación en caridades, no hay salvación en otros hombres que se llamen profetas. Hay uno solo, Señor, a quien hemos llegado este día a alabar y exaltar, a honrar y a decirle, Señor, tuyo somos. Tu Hijo Jesucristo, Padre, quien tú diste en amor para salvarnos de la miseria, del pecado. Padre, te damos las gracias y te pedimos que sea tu Espíritu en esta mañana que habla todo. Seas tú, Señor, tomando el púlpito, la palabra, sea tu Espíritu Santo adiestrando a tu pueblo. Bendice, Señor, a tus hijos que estamos aquí y te alabamos. En el nombre de Jesús, decimos todos. Amén. Puede tomar su lugar. Una anécdota. Cuento que, no sé si sea cierto, pero se habla mucho de ello. Había un sacerdote de hace años, siglo XIII, creo que fue, sacerdote del pueblo católico, llamado Tomás de Aquino. ¿Ok? Dicen que en una ocasión fue él a visitar al obispo de Roma, llamado el Papa. Va él a visitar y está en Roma, va al Vaticano, y en una ocasión en esas pláticas entre ellos le dice el Papa, le dice, Tomás, le dice, ya no tenemos que decir como Pedro dijo en aquel día, no tenemos plata y oro. Dicen que Tomás le dijo rápido, le contesta, pero tampoco podemos decir lo que continuó diciendo en el nombre de Jesús, lo que tengo te doy, ponte de pie, levántate y anda. Tampoco podemos decir en el nombre de Jesús, levántate, ponte de pie y anda. Si recuerdan bien, estuvimos en el capítulo 3 la semana anterior viendo que los discípulos habían ido al templo a orar. Pedro y Juan van al templo y ven ahí a un hombre que a diario lo ponían a la puerta llamada La Hermosa y él pedía limosna ahí. Pensaba recibir algo de Pedro y de Juan, y ellos lo observan, lo ven y le dicen, míranos. Y él pensando que iba a recibir algo, le dicen, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo doy. Y le dice Pedro, en el nombre de Jesús, ponte de pie, levántate y anda. Tira su mano y lo levanta. Este hombre lo seguía gozoso, saltando. Tenía 40 años este varón. Había nacido cojo. Pero ahora saltaba y pegaba de gritos y alababa al Señor y todo el mundo allí presente lo veía y decían, quedaron ellos maravillados, ¿de qué era esto? Pedro, tremenda predicación que les dijo que en el nombre de Jesús de Nazaret este hombre ha sido sanado. Pues inicia el capítulo 4. Cuando llegamos ahí, es la misma historia, narración, nada más dividida por un capítulo. Recordemos, hermanos, que cuando se escribe la Biblia, cuando se escriben los libros, no estaban divididos en capítulos o versículos. A esos fueron añadidos años después para poder ubicarnos rápidamente cuando estamos estudiando la palabra. Así es que no sé, luego... no se confunda si está un capítulo como división, cheque por qué, o sea, si inicia ahí, cheque qué está pasando, ¿no? Aquí está, continúa la narración del capítulo 3, en fin, dice el versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, viene el aguacil del templo, y los saduceos, resentidos. Ahora, la palabra resentidos en el castellano, en la Reina Valera, es medio light, porque ellos vienen enfadados, vienen airados, ellos vienen molestos, enojados. Creo que es las otras dos traducciones de Nueva Versión Internacional y la Biblia de las Américas le dan más énfasis de lo que es. Ellos vienen enojados. Que enseñaban al pueblo y anuncian en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y dice que les echaron mano, los pusieron en cárcel hasta el día siguiente, ¿no? Ya era tarde. Versículo 4 nos da buenas noticias, que muchos de los que habían oído la palabra cayeron y el número de los varones era como 5,000. ¡Wow! Gloria a Dios. El día siguiente se reúnen en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, versículo 6, chéquenlo, Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Dice Josefo, dicen los historiadores, que el sacerdocio para esos días ya se había convertido en un estilo de mafia, por llamarle así. De preferencias, de que pongo a mi familia en lugares de privilegio. La familia tenía poder entre ellos, Caifás, Anás. ¿Recuerdan esos nombres? Todavía están ellos vivos en estos días. Eran los mismos que habían enjuiciado, condenado a muerte a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Note usted algo, que Dios aquí les está dando otra oportunidad de escuchar el Evangelio. Yo digo, oh Señor, qué grande es tu misericordia, tu gracia. Cualquiera uno de nosotros que le hubiera hecho eso a nuestros hijos, ese tipo de muerte tan cruel, hubiéramos dicho, ¿sabes qué? Con el poder que tengo, lo hago chicharrón. No le doy chicharrón, lo hago chicharrón, vaya. Dios le da otra oportunidad. Una vez más, para ver si se arrepienten. Nunca sabe uno, hermanos, cuándo va a ser la última oportunidad que escucha uno el Evangelio. Y el hombre es muy dado para luego dejar pasar el momento en la juventud, como yo, ¿no? Juventud. Dejar pasar el momento y decimos, me queda tiempo, me quedan años, luego lo hago. No sabes cuándo, hermanos. El cementerio está lleno de lápidas. ¿Cómo se llaman? Lápidas, gracias. De niños en su infancia que llegaron a pasar. Jóvenes. No sabemos el día que tenemos marcado como el último. No sabemos cuándo es la última oportunidad. Y estas personas endurecen sus corazones cuando escuchan a Pedro. Me estoy adelantando. Pero hermanos, si está usted aquí y ha escuchado el Evangelio, no endurezca su corazón, porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Los ponen en medio, versículo 7. Les mandan a llamar, los tienen ahí. Les preguntan, versículo 7, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Les preguntan, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Hay situaciones cuando estás en una situación encalorada, y que no tienes mucho tiempo de pensar las cosas, pero cuando escucha eso, no sé si a Pedro y a Juan se les enchina el cuero a pensar las mismas palabras con las que se dirigieron a Jesús. Las mismitas palabras que estas personas le habían preguntado a Jesús, ahora ellos, y te ha tocado, estás en esa situación que tienes que contestar, pero tú estás pensando otra cosa, ¿no? No sé si su mente por un ratito se transportó allí al templo cuando a Jesús les preguntaba, ¿con qué autoridad haces esto? Vamos a verlo, hermano. Está en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21 y versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestas, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era, del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. La misma pregunta se la hacen a ellos. Y yo diría, hermanos, que si tú estás en oración y tú estás caminando en tu diario caminar, en tu cristianismo, y estás imitando a Dios y te sucede lo mismo, vas por buen camino. Si te pasa lo mismo que a Jesús, vas por buen camino. Han de haber pensado, no estamos tan mal, ¿no? No estamos tan alejados. La manzana no cayó lejos del árbol. Aquí estamos. Están ellos ante estas personas que saben que no es cualquier amenaza. A Jesús ya le han crucificado. Así es que estas personas tienen motivos e intenciones serias. Regresando a Hechos. Pedro dice en el versículo 8 que fue lleno del Espíritu Santo y les dice, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, versículo 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Oh, Pedro sabe lo que está sucediendo. No los están enjuiciando, no los están culpando, no los están acusando de haber hecho alguna maldad, de haber hecho algo mal. O sea, ¿cuál es su crimen? Dice Pedro, se nos juzga hoy porque sanamos a un enfermo. O sea, qué locura, ¿no? Nos han echado a cárcel por el beneficio que le hicimos a un hombre. O sea, no tiene sentido. Pero estas personas buscaban cualquier motivo para acusarles, y el motivo era callarles, el fin era callarles. Que no anunciaran la resurrección de Cristo Jesús. Mientras la iglesia calle, hermanos, mientras la iglesia esté estática, no, nadie le va a culpar, nadie le va a molestar. Mientras la iglesia esté estática, no esté en movimiento, el mundo ni caso le hace. Pero el momento que usted empiece a predicar el evangelio, la gente se va a molestar. No porque usted esté haciendo un mal, todo al contrario. Tú ves familias, personas sanadas, libres de los vicios, de la maldad, de la discordia, de la malicia. Y tú no has hecho ningún mal, al contrario, estás ayudando a tal persona. pero cuando empiezas a predicar el evangelio, se molesta la gente. Pareciera que les estuviste regalando la cerveza, ¿no? Al contrario, ya no la quieren. ¿Y cuántos familiares, cuántos vecinos, cuántos parientes nuestros luego se pueden molestar por el beneficio hecho a una persona? Les he comentado en una ocasión, estábamos predicando el evangelio, estaba un hombre, estaba un hermano, sin exageración, estaba a punto de suicidarse. Nosotros no lo sabíamos, por supuesto. Andábamos en casas predicando el evangelio y empezó a llenarse la casa de gente que acudía al estudio bíblico. ¿Qué mal estábamos haciendo? Enseñándoles la palabra de Dios. Esta persona y algunos otros que estaban en vicios, ya viviendo mejor, esta persona tenía ya esperanza de vida, algo sentía en su corazón. Luego nos lo comentó, nos lo platicó todo lo que estaba pasando. Pero como se molestaron los sacerdotes en aquel día, se molestó el sacerdote del pueblo y manda a luego allí en plena, ¿cómo le llaman? La misa. Plena misa, les señala a las personas y les dice, ya me dijeron que están yendo allá a con aquella secta, con los hermanos apartados nos llaman, y dicen, van a ver si vuelven a ir allá a ese estudio, no los voy a enterrar, los vamos a dejar muertos en la calle como ratas, les dice. Que para nosotros cristianos decimos, pues, ni quién te está invitando a mi funeral, ¿no? Pero aquella persona que toda su vida acostumbrado a esa religión era escandaloso y todo mundo sabía quiénes eran y trágame tierra, ¿no? O sea, ¿quién fue? ¿Qué mal le hacíamos a la gente? Ninguno. El beneficio hecho a ellos, este hermano, o sea, renovado. ¿Afectó? Claro que afectó, se asustaron más de la mitad de la gente y salieron a la fuga. El diablo se molesta cuando tú estás predicando el evangelio, pero si te quedas estático, hermano, estás cayendo en su mero plan. Si estás callando, pues ni quien te diga algo, mientras tú no digas algo. Pero no es así, hermano. Una iglesia fuerte, una iglesia sana, una iglesia dotada por Dios es aquella que se dedica a la oración, como vemos aquí los apóstoles dedicados a la oración, dedicado a las enseñanzas de las Escrituras. ¿Qué estaban haciendo en el templo? Lo mismo que su Señor, enseñando en el templo la resurrección de Cristo Jesús. Una iglesia llena del Espíritu Santo y una que predica el Evangelio. ¿Por qué tuvo tanto éxito? Hemos dicho el Espíritu Santo, pero ellos no callaban, hermanos, ellos hablaban, ellos decían, y el mundo se molesta, pero no importa, hermanos. Se moleste medio mundo. Mientras no seamos groseros, claro, hay que usar tacto, hay que subir nuestro juicio cabal, ¿no? Pero no callemos. Queremos ver la transformación de El Paso, Texas. No callemos. Hablemos del Evangelio. Aunque se molesten algunos, la Biblia dice que el cielo se goza, los ángeles del cielo se gozan cuando un pecador viene al arrepentimiento. Lo importante es lo que sucede allá cuando las almas aquí se salvan, ¿verdad? Amén, hermano. Están siendo enjuiciados, interrogados acerca de un beneficio, dice el versículo 10, sea notorio a todos vosotros y al pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sana. Sea notorio. Ustedes, sacerdotes que mataron a nuestro Señor Jesucristo. O sea, esas palabras eran directas. No se acobardó Pedro, era lleno del Espíritu Santo. No tengamos temor, hermanos, habla la verdad. Ustedes crucificaron a quien Dios resucitó de los muertos, y por el nombre de Él, esta persona está aquí, en vuestra presencia, sana. ¿Con qué autoridad? Pues, en el nombre de Jesús, esta persona ha sido sana. En el nombre de Jesús, muchos de ustedes, si no todos ustedes, están aquí en su juicio cabal, porque Dios, en el nombre de Jesús, les ha sanado sus vidas. En el nombre de Jesús, este que estaba perdido está aquí porque nos ha sanado de la maldad, del pecado. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Grábese ese pasaje en su corazón, almacénelo ahí, porque es un pasaje crucial, importante. En ningún otro nombre hay salvación, no hay otra persona por el cual podamos ser salvos, más por el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué autoridad tiene Jesús, la única autoridad para salvar al hombre? No hay otro nombre. No hay iglesia que pueda salvar, hermanos. No hay religión que pueda salvar. Escúcheme, ni usted mismo se puede salvar a usted mismo. Usted no es otro nombre bajo el cielo por el cual pueda ser salvo. Y no le digo así para ser así de grosero, pero yo le digo una verdad bíblica, que usted... ninguno de nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos. El hombre no es salvo por obras. Luego lógica nos puede engañar. Podemos pensar, es que yo tengo que ganarme la salvación. Pero no, hermanos, tenemos un sinfín de pecados que nos acusan, nos apuntan el dedo y nos dicen, eres pecador. Y la paga del pecado es la muerte, dice la Escritura. Efesios capítulo 2. Muchos de ustedes ya lo saben. Lo digo para el que tiene que memorizarlo. Efesios capítulo 2, versículo 5, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Nos está indicando muchísimo este pasaje, hermanos, que por la misericordia de Dios hemos sido salvos y ha sido una obra de gracia. La gracia es un favor no merecido. Es un hecho que no merecemos, pero Dios, por su gran amor que nos amó, nos ha hecho salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8 y 9 dice, porque por gracia, otra vez la palabra gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Y se pregunta mucho comentarista, mucho pastor, a través de los siglos ha preguntado, ¿esto no es de vosotros? ¿A qué se refiere el esto no es de vosotros? ¿Se refiere a la salvación o se refiere a la fe? Sí, las dos cosas. La salvación no es obra nuestra, y la fe es dada por Dios, gracias a Él. Nos dio la suficiente fe para creer. Fue por misericordia de Él que permitió que se prendieran las luces para entender la verdad, llegar a una convicción a nuestro corazón, llegáramos al arrepentimiento, es lo necesario para ser salvo, reconocer los pecados y decirle a Dios, Señor, sálvame. Perdóname. Sé Señor de mi vida. Es una obra de gracia, es un favor no merecido. Dice, no es por obras, no es algo que nosotros mismos podamos lograr. Es don de Dios para que nadie se gloríe. Versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano, desde allá, desde antes de la fundación del mundo, preparó obras para que anduviésemos en ellas. No para que fuéramos salvos por ellas, para que anduviésemos por ellas. Y eso es lo que los discípulos estaban actualizando, haciendo. Estaban en las obras que Dios les había pedido, predicando el Evangelio, dedicados a la oración, dedicados a la enseñanza, llenos del Espíritu. Lo que Dios ha preparado para su pueblo, hermanos, que anduviésemos en ellas. Regresando al capítulo 4. Ningún otro hay salvación. No hay salvación en algún llamado profeta. No hay salvación en otra religión. Solo Jesús puede salvar. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Oh, qué hermoso comentario, ¿no? Inicia mal el comentario, pero termina, la verdad, con una hermosura. Eran hombres, dicen, para ellos, y así, luego la gente que tiene ese, ¿cómo se dice?, concepto de otras personas que están, para ellos están más bajo que ellos. Mucha gente piensa, oh, ellos son del vulgo, ¿no? Es la plebe, son del barrio, además ellos. No le hace que seamos del barrio, hermano. Lo importante es que seamos de Cristo, ¿verdad? Que digan de nosotros, aunque digan somos del vulgo, pero que digan han estado con Jesús. Ah, qué hermoso comentario. Han estado con Jesús. ¿Qué vieron de los discípulos? Se maravillaban porque decían, estos hombres no son de letra, no estudiaron con Gamaliel, no estudiaron con algún rabino de renombre, de prestigio, en la Universidad Autónoma de ahí, de Jerusalén o de Galilea, ¿no? Eran hombres pescadores comunes como usted y yo, pero habían estado con Jesús, hermano. Pase tiempo con Jesús y se va a reflejar en su vida. Se va a reflejar, se va a ver y el mundo puede decir, estos hermanos son del vulgo, ah, no le hace. Mientras no sea del mundo, quiero ser de Jesús. Mientras no sea del diablo, quiero ser de Jesús. Mucha la diferencia. Habían notado que estos habían pasado tiempo con Jesús. Y era de hecho, hermanos, el llamado, es el llamado de cada cristiano pasar tiempo con Jesús. Los discípulos, cuando fueron llamados, les decía Jesús, sígueme. Sígueme y yo os haré, le decía a los discípulos, pescadores de hombres. Pero su llamado era seguirle, pasar tiempo con él. ¿Qué hicieron los discípulos? Pasaron tiempo con Jesús 3 años hasta que fue quitado de ellos. y les fue dado el Espíritu Santo. Pero habían pasado tiempo con Jesús, ese era su llamado y es el llamado nuestro pasar tiempo con Jesús. ¿Cómo paso tiempo con Jesús, hermanos? Dedícate a la oración y a las Escrituras. Ahí lo ves. En las páginas de las Escrituras está escrito de Él. Pasarás tiempo con Jesús y lo verá la gente. Será obvio. Y eso quiero que digan, aunque sea que sea el testimonio de este varón aquí presente. Pasó tiempo con Jesús. Es nuestro ya llamado. Versículo 14 dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. No podían negar que estaba sanado. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. O sea, todo mundo sabe, ellos lo sabían. ¿El bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? Ellos podían discernir, no podían negar que este milagro había sido hecho, y quién más podía hacer el hecho sino Dios en sus vidas de ellos. Pero porque temían al pueblo, mejor escogían ellos sus propios caminos. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y amándolos, les intimaron o les amenazaban que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Dicen Pedro y Juan, juzguen entre ustedes cuál es lo correcto. Obedecerle a Dios, obedecerle a ustedes, ¿no? Si llega el momento, hermanos, en que llegue una persecución al nivel que se sufre en otros países, o peor, si llega el momento en que luego nos amenacen por predicar el Evangelio, yo digo amenazas contra la salud, hacer daño, echar a cárcel. ¿Va a decir usted como ellos? Juzguen entre ustedes si es bueno hacer caso a Dios o hacer caso a usted. Me encanta lo que dijeron ellos. No podemos callar. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ellos tienen una gran convicción. Tienen un gran encargo y ellos dicen, no podemos callar. Iglesia, no debemos callar. No debemos callar, no podemos callar, hermanos. Debemos anunciar lo que hemos visto y oído entre nosotros. Pero la iglesia suele callar, acostumbra a callar, acostumbra a no decir nada, como si fuera pacto con el enemigo. No es por escrito, no dicho. ¿Quién hace pacto con el enemigo? Nadie. Pero al callar es un pacto de no agredirse, ¿no? De no agresión. Tú no me molestas a mí, mundo, yo no te molesto a ti. No, hermanos, no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Por qué evangelizaron estos hombres? ¿No eran hombres de letra? ¿No eran hombres de la universidad, teólogos, eran hombres llenos del Espíritu Santo que habían estado con Jesús, habían pasado tiempo con Jesús y ellos anunciaban las virtudes de Él. Anunciaban a Cristo Jesús y por eso vemos los comentarios. Y se convirtieron 5,000 varones, nada más varones. Y se convirtieron 3,000 y se convertían y se convertían. ¿Por qué? Porque no podían callar, no callaban ellos. No hay, o sea, un gran secreto, un plan para crecimiento de la iglesia, aparte del que vemos en las Escrituras. Habrá aquellos que tú tomas tus 12 y tus 12 y luego estos 12 y 12 y 12 y de repente es un pirámide que inventa el hombre, ¿no? Y no sé si han escuchado de ese movimiento del gobierno 12 y que tú tomas tus 12 y cada quien tiene sus 12 discípulos, pero cada persona le está entrando con dinero y el que recibe el dinero es como el que está allá mero arriba, aquel colombiano que inventó todo eso. Las iglesias le entran a ese movimiento G12 y tienen que entrarle a él con una aportación de como ciento, la última vez que vi en internet, $169, $180 en Colombia. Nada mal. No una iglesia, sino miles y miles de iglesias que adoptan. ¿Y de dónde va el dinero? Allá, a tal lugar. Bueno, ¿para qué alargo ese discurso, no? Nada más para decirle que esa, la esposa de ese supuesto pastor que inventó ese crecimiento de la iglesia, pretende haber visto, no, pretende ella, en su libro, que luego es uno de los que reparten en esos retiros, es un libro a donde ella pretende haber estado colgada 3 horas en la cruz, donde dice, yo sufrí los dolores que Jesús sentía. ¡Qué blasfemia! Y todos dicen, wow, ¿por qué? Porque la iglesia está llena. El éxito de la iglesia no es el edificio grande, ostentoso. No es, hermanos, una iglesia llena de gente. O sea, no es la iglesia sana, es aquella que se dedica a la oración, aquella que se dedica a las enseñanzas, al partimiento de pan, aquella llena del Espíritu Santo y aquella que no deja de hablar. Eso es una iglesia llena del Espíritu Santo. En fin, no estaba en mis notas, pero lo digo para que tengan cuidado de lo que hay allá afuera. Les amenazaban, pero no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira a sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban, ¿qué? con denuedo la palabra de Dios. Se dedicaban a la oración, sueltos, van a los suyos y juntos están orando, diciéndole a Dios, mira Señor lo que ellos han hecho. No dicen castígalos Dios, dicen danos denuedo para hablar la palabra de Dios. Danos valor, que es la palabra de nuevo. Danos valor, Señor, para que hablemos tu palabra. Si no sentimos el valor, pidamos el valor a Dios. Señor, dame el valor para hablar tu palabra. Y yo recuerdo, hermanos, de un hermano, quisiera que lo hubieran conocido, vaya, ese hermano no sabía leer. Huérfano desde chiquito y no sabía leer el hermano, pero a ese tampoco lo podías callar, no quería, no podías callarlo porque él hablaba todo lo que Dios había hecho en su vida. Y había ocasiones cuando andábamos y ya habíamos terminado la evangelización de ese tiempo, habíamos andado mi hijo y yo allá y este hermano, ¿no? Parábamos a la gasolinera, él se bajaba y predicando a los que te despachan y otros 5 minutos más porque el hermano Pancho todavía está predicando ahí el evangelio, ¿no? Y llegábamos a que un refresco, una agua, porque hacía, y otros 10 minutos, porque el hermano, o sea, es increíble, ¿no? No se necesita mucha letra, hermano, se necesita un amor, una pasión para Jesús, y hablar, y a donde quiera, predica, y a veces nos mirábamos, mi hijo y yo, y no teníamos que decir nada, nomás nos maravillamos, wow, este varón, ¿cómo predica el evangelio? Danos de nuevo, Señor, danos ese valor para que no callemos, para que hablemos. Dice que cuando habían orado, el lugar tembló y hablaban con denuedo la palabra de Dios, y la multitud de todos los que habían creído era de un corazón y un alma, y ningún no decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. No hacían caso a las amenazas. Con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahí vale una pausa para la próxima semana. Hay otra cosa que hace una iglesia fuerte, y Jesús lo había dicho. Y serán que son mis discípulos si se aman unos a los otros. ¿Qué tenía esa iglesia? Un amor por Dios y un amor entre ellos. Un amor. Yo doy gracias a Dios, hermanos, que en ustedes observo un amor sincero, un amor entre ustedes que yo no lo creé. Nuestro hermano George no fue quien lo creó, fue Dios quien les ha dado un amor. Y yo digo, Señor, manténnos en ese amor unido. Manténnos con ese gozo, con ese compañerismo que disfrutamos. Y disfrútelo, hermano, que es Dios lo que quiere entre nosotros. Muchos se han de preguntar, deberemos de vender todas nuestras propiedades y traerlo. Hace el pastor Chuck Smith un comentario que me llama la atención, y ya vamos a terminar. Que quizá, o sea, no se pensaron bien las cosas, porque te das cuenta en el libro de Corintios y Filipenses, en las cartas, luego llegó la iglesia de Jerusalén a tener gran necesidad. En el libro de Hechos vemos cómo se había juntado una ofrenda para llevar a los hermanos que tenían necesidad en Jerusalén. Quizá no se manejaron, no los apóstoles, quizá no se manejaron las cosas bien. O sea, a lo que voy es esto, ¿no? Que las posesiones Dios se las da para que las maneje, para la honra y gloria de Dios, para la edificación del reino de Dios. Pero no necesariamente tenemos que vender todo y ya entregarlo. Manéjelo, sea buen administrador. Yo digo a toda persona, de su diezmo y más allá, y va a ver cómo Dios le va a bendecir. Pero sepa cómo administrar para que sea para honra y gloria de Dios. Dios le va a bendecir, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Por la fe en su nombre, los que estamos aquí hemos sido sanados, hermanos. En nuestro juicio cabal, por el nombre de Jesucristo, vamos a orar a Dios que siempre nos dé el denuedo para hablar la palabra de Dios. Dedicarnos a la oración y a su palabra, hermanos. Ese es el modelo de Dios para el crecimiento de la iglesia. No otra cosa. ¿Amén? Vamos a orar. Alabado seas, Dios. ¿Cómo podemos ver, Señor, que tú tienes tan gran misericordia que a estos sacerdotes que mandaron matar a tu hijo y aquí a estos apóstoles, tú les dabas una oportunidad, Señor, para el arrepentimiento? Escuchaban ellos, no sé si sería por última vez, esas grandes palabras: en ningún otro hay salvación. Padre, yo te pido, Señor, que esas palabras retumben en nuestras vidas, y si necesitamos tomar mano de ello para la salvación, Señor, habla tú al corazón. Haznos, Padre, una iglesia sana, una iglesia que se ama entre nosotros, una iglesia que procura al otro, una iglesia dedicada a ti, a la oración, a la enseñanza de la palabra. Llenos de tu Espíritu, Señor, y predicando la palabra. Seas tú, Señor, que recibe toda honra y gloria y bendice a cada hermano aquí presente. Señor, te damos gracias. Lleva, Padre, a este pueblo tuyo, Señor, a tu grey, a casa con bien, y bendice la semana, Padre, dándonos tú de nuevo y oportunidad para predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, decimos todos amén.